Son Cuatro Ojos, disponible en Podium Podcast y Spotify. Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos.
Vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos siempre en este programa.
Sí.
La comida.
Sí.
Porque somos golosos, somos comilones. Además que me encantó el nombre de este nuevo lugar porque yo sé que se refiere a otra cosa. Pero cuando a ti te dicen, ¿querés comer caleta? Me encanta porque es comer caleta.
Es harto.
Sí, es como ese meme que dice, ¿cuál es tu plato favorito? El hondo, porque claro, cabe más comida. Todo eso nos representa en este equipo.
Somos de ese team.
Somos de ese team, de ese exactamente. Team. El plato con baranda y todo ese tipo de cosas. Y me gusta que además se vayan generando nuevos espacios para lo que hablábamos no hace mucho tiempo, ¿no? El potenciar el consumo de nuestros productos del mar, de la posibilidad de tener una cocina cercana, una cocina nuestra. Y ahí lo han visto seguramente mucho en la televisión en el último tiempo, es uno de nuestros chefs connotados. Y que va a tener un nuevo espacio en Monticello. Estamos hablando de Benjamín Nast, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muy bien. Bueno, Benjamín, muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
¿Nervioso más que cuando tuviste el primer capítulo de...?
No, yo creo que ese fue el momento más nervioso que he tenido.
¿Sí?
Sí.
Es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa, ¿no? Estoy ilusionado. Yo creo que ahora estoy con mucha ilusión, con muchas ganas, feliz de esta tremenda oportunidad, muy agradecido.
Igual no te quiero poner nervioso, pero llegar a Monticello no es cualquier cosa.
No, para nada. Es un tremendo logro. Yo, la verdad, me siento súper honrado.
Y un espacio contento, con mucha competencia. Lo que voy a decir es que ahí hay chefs súper destacados.
Sí,
con
pero más que competencia, perdona, yo creo que somos ahora un polo de cocineros que además tiene que hay algo muy bonito. Somos todos muy amigos.
Sí,
entonces,
pues,
creo que nos estamos
una
complementando.
¿No? Una
es una comunidad, sí.
Sufre el cliente que no sabe qué demonio ir a comer esta porque todo rico.
Sí, sí, bueno, pero ahí está la gracia de esto de que nos de diferenciarnos cada uno en su propuesta. Yo creo que eso es lo más bonito que tiene.
Lo que decía Sandra al comienzo cuando hablaba de caleta en términos de abundancia y en términos además de productos del mar, va por ahí, ¿no?
Sí, va, tiene una inclinación directa al mar. Es como una especie de concepto basado en estos restaurantes un poquito de puerto, ¿no? De como las picadas de concón. Ese es como un look que le queremos dar. Y la propuesta va principalmente enfocada en los mariscos, en pescado y marisco, pero obviamente va a haber de todo, o sea, también carne y cosas así. Es, creo que mi primera incursión profunda en la cocina chilena. Y por eso el nombre tan chileno, ¿no? Sí. Caleta, tú lo que has de decir del caleta, oye, esto es caleta.
Mucho.
¿No? Ya caleta. Te pasaste. Pero eso, y además con esta connotación que siempre, ya tienen todos mis restaurantes y como casi como una marca registrada mía, ¿no? De el de patio, el de calle, el de Mencia, de caleta. Y bueno, y me permite también abrir otras cosas, ¿quién sabe?
¿No? Y nos faltan tan caletas, porque es el 8 de agosto.
No, ya. No, bien, falta bien poco. Estamos a la vuelta, sí.
Que además es una manera de reencantarnos con la cocina, no solo con la chilena, sino que con la del mar. El otro día hablábamos a propósito de este estudio que dio cuenta que comíamos pocos choritos, por ejemplo, y que tenían que exportarse muchísimo.
Sí, no somos, para la cantidad de producto que tenemos, consumimos bien poco.
Y nosotros, ¿teniendo tanta variedad?
Tenemos una variedad enorme, mágica. O sea, creo que, y también, y la calidad que tenemos nosotros es de un nivel mundial. O sea, no sé si existe otro país en el mundo que tenga productos como los que tenemos nosotros. Lamentablemente no los mostramos de la mejor manera. Y también tiene que ver con el consumo. O sea, la demanda no es la mejor. Nos quedamos muy pegados en lo mismo, siempre lo mismo. Y somos muy buenos para la papa frita y la hamburguesa. Hay que aceptarlo también.
Las papas fritas son muy
buenas. ¿Sabes que yo creo que estamos en el top 3 de consumidores de papas fritas en el mundo?
¿Serio?
Sí.
Hay un asunto de, no sé si la palabra es educación.
Van a ver papas fritas. Perdón.
Yo ayudo a que suba el promedio.
Hay un tema de quizás de educación culinaria, porque igual es muy variado, como tú decís, estamos hablando de los pescados, pero en general,
sí,
somos un país con una geografía que además que nos ayuda a tener productos. La cocina del norte no es la cocina del sur,
no, son
claro, distintas, incluso cada una tiene su identidad, que eso es muy bonito. Pero nos falta acercarnos a eso, a algunos espacios.
Nos falta acercarnos. Yo creo que todos los restaurantes y nosotros como de alguna forma exponentes de la cocina, Es parte de nuestra pega, ¿no? Un poco agarrar el producto local, el recetario también incluso en algunos casos, y tratar de mostrarlo y acercarlo a la gente. Creo que es parte de nuestra labor como cocinero.
¿Y cuál es el sello que Benjamín Nast le pone a De Caleta? Porque efectivamente tenemos muchos miles de kilómetros de costa, y como dice Cristian, nuestra geografía le da particularidades. O sea, en el norte hay Sierra Ahumada, sí, hay churrasco marino, sí, entre medio tenemos la sopa marinera.
Hay un montón de cosas.
Más abajo el curanto.
Sí, sí, a ver, De Caleta tampoco se ha enfocar tanto en eso, en claro, preparaciones tan particulares. Yo creo que va a ser un poquito más cercano.
¿Ya?
Yo creo una de las cosas que siempre me ha caracterizado en mi restaurante es un poco el juego, ¿no? Yo creo que tanto en de patio me gustaba empujar a la gente un poquito a los límites, y después apareció De Calle, que es este lienzo asiático, después Demencia con lo lúdico, y voy a agarrar un poquito de todo y lo voy a expresar en esta nueva propuesta que es De Caleta, donde me voy a enfocar en el producto local, me voy a enfocar en el recetario chileno, pero con mi vueltecita, con mi juego, con la cosa es que la diversión, tanto en el momento en que te sientes en el restaurante, disfrutes, veas un plato lindo, bonito, pero por sobre todo muy rico.
Y eso de la cercanía tiene que ver así como que, si yo por ejemplo el fin de semana quiero hacer pescado en mi casa, ¿me puedo inspirar de
sí, absolutamente, no van a ser preparaciones difíciles. No. Mi intención es jugar con lo que es mucho más urbano también, ¿no? Lo que es cercano. Por ejemplo, el pescadito frito, ¿vale?
Claro,
una versión. Oye, no hay nada como pescado frito a lo pobre, ¿cachai? Y jugando con ese tipo
o las
de
calugas fritas que yo las descubrí.
Las caluguitas, ¿cachai? La sopa, una sopa y pías con tártaro de atún, okay, ¿cachai?
El buen
mariscal.
Las machitas, la parmesana.
Unas machitas, unas conchitas como unos ostiones también. Entonces, todo eso, cosas que también sean cercanas, que tú las puedas hacer en casa o que las puedas encontrar.
Ya, eso sí, porque de repente uno como que se pone creativo y dice, pero es que esta cosa es muy difícil.
No.
¿Y van a hacer platos así con caleta contundente o esa cosa finolis que viene como mil?
No, nada, esto es de caleta con caleta.
De verdad. Ya,
sí,
qué bueno. Sí, es que sabes que estuve viendo El Oso. Me imagino
yo te iba a preguntar
que
por la serie El Oso.
Exacto, los chefs ven la serie de chef, ¿no?
Yo, mira, hay chefs que no les gusta mucho la serie, porque tengo amigos que no ven series de cocina, chef, ¿ya? Porque encuentran que no es real. Pero yo creo que es la primera serie que encuentro que toca puntos muy humanos, independiente de la parte gastronómica,
¿ya?
Que sí yo les he vivido. Y yo hablo por mí, ¿eh? No voy a hablar por mis colegas, yo hablo por mí, y hay cosas que son muy potentes. Creo que en la segunda temporada, cuando tocan la parte de las relaciones también, cuando tocan esto de la frustración porque las cosas no están saliendo como uno quiere, todo ese tipo de cosas pasan realmente dentro de un restaurante.
Esa tensión, ese estrés, ¿sí? ¿Ocurre?
Es así todo el porque tiempo, vivimos en base a eso, sí. Nosotros, yo creo que nuestro rango de vida es menor que el resto de las personas por el nivel de estrés que tenemos.
Ya, pero desmitifiquemos algunas cosas gracias al El Oso, que está disponible por
supuesto
en la plataforma en Disney.
No, sí, y salió la tercera temporada ahora.
Ya la vimos.
Ah, ya la terminaron ya. Sí, yo empecé a ver la primera y me quedo dormido.
No, que tiene muchas nominaciones, además de los premios Emmy, estuvo ahí detrás de Succession y todo lo demás. Desmitifiquemos. Efectivamente, cuando un chef, Benjamín Nast, está haciendo las pruebas y para que le quede una nueva apuesta bonita y todo, si no queda tal como lo pensó, ¿lo vota?
Sí.
¿Pero y dónde estamos nosotros que no nos vamos a comer eso?
Vamos a recibir eso sin problema. Lo que te falle, mándalo acá.
¿Qué
le
pasa?
No, a ver, es que lo descarto.
Ah, ya.
Se descarta. Nosotros estamos. Es imposible. Y yo te voy a decir que. O existen. No sé, contás una en un millón de las veces cuando uno trata de hacer un plato y que te sale la primera. Es muy difícil. Cuando uno tiene una idea muy clara. Muchas veces tiene que probar hasta que llegue. Y en ese probar, pruebas, te lo comes. Por lo generalmente te lo comes casi completo el plato. Entonces no es que lo tiras.
Ah, ya.
A no ser de que te quedó realmente malo.
No, pero
que también
el
pasa.
Ahora cucharadita y lo bota.
No, ahora con el tiempo uno ya empieza, se acerca cada vez, el margen de error se empieza a hacer cada vez más pequeño. Al principio uno cuando está empezando hace unas cochinadas que ni uno se las puede comer.
No, que yo me iba a ofrecer para ese
no,
un nuevo nicho.
Toca estaría al lado de la puerta, al lado de la cocina.
Exacto, me como todas las
cuestiones. No sé.
Claro. Pero claro, uno es exigente y la cocina es exigente y los puntos son unos. No existe el no, pero que te arroz quedó, igual está pasado, no importa. Ya, no, pues no, el arroz se hace de una manera. El pescado tiene que estar cocido como uno quiere, o crudo, trabajado de una cierta manera. Si no está cortado como tiene que ser, no me sirve. Bueno, se agarra y se utiliza para otra preparación. No se tira a la basura. Sí, nada va a la basura.
La mamá te enseñó que la comida no se bota.
No, a la basura no. Se la tiramos a comida personal, a no ser de que realmente la hicimos mal, pero eso no pasa.
Ok. Otro mito, Benjamín Nas, que yo quiero derribar a través de el oso. Porque uno se imagina que el chef cocina, da orden y gritonea y todas esas cosas, pero el chef no te anda de rodillas trapeando el piso.
No, esos son castigos normalmente. Eso pasa. Hoy en día ya no pasa, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ya no pasa. Eso es una exageración de una época pasada en la cual, no sé, en restaurantes se limpiaban el piso, te hacían limpiar el piso porque te tenías que quedar, porque había salido un mal servicio y te quedabas ahí. Yo lo viví. Ahora, es verdad, sí, en el oso, aparece un momento donde él está con un palito limpiando los bordes y sacando
como
todo.
Con una brocheta.
Con una brocheta, eso es verdad.
Eso es cierto.
Eso sí, en la alta gastronomía, en restaurantes de súper, súper alto nivel, tres estrellas Michelin, una estrella también, cuando estás peleando por estar en primera división, todo ese tipo de cosas son súper importantes. Y no solamente por el tema de la higiene, sino tiene que ver con un tema de disciplina. Cuando tú eres tan riguroso con quizás este pedacito entre medio de una juntura de la mesa, del labón, de lo que sea, eso después tú lo vas a replicar en tu trabajo y en el plato que vas a preparar. Entonces hay todo un tema mucho más psicológico detrás cuando te hacen limpiar un palito cada una de las junturas que el hecho que tiene que ver con que eso esté limpio sí o no. Tiene que ver con todo el trabajo y la disciplina que hay detrás. Entonces
es un método, claro.
Entonces cuando quieres jugar en primera división tienes que jugar así.
Ya, no me voy a pegar, pero solo quiero saber al final ¿por qué es tan importante la microverdura y las aguas de Fiji y esas cosas que nos suenan tan como alternativas de pronto para preparar un buen plato?
¿Sabes que hay un estudio de que el agua es el fondo más importante o el caldo más importante dentro de cada preparación? Y es efectivo y es real que si tú preparas un fondo o una sopa, vamos a lo simple, una sopa con un agua súper buena, muy purificada y rica, es muy distinto que si lo preparas con agua de la llave y queda diferente. Es verdad. Incluso con agua de mar, si cocinas los mariscos con agua de mar, te queda muchísimo mejor que si los cocinas con agua con sal.
Ah, mira qué buen dato.
No sabía eso.
Ya. Con razón, las cazuelas de regiones son
agua
mejores
buena,
que las
no
de aquí.
Sí, obvio,
San Antonio
obvio.
Ahí, no, no puede ser un balde.
No, claro. No, son de sacrificio.
Pero agua marítima.
Pero si vas a una cala o una costa o una caleta que está súper pura que tú sabes, ahí agarras. Claro. Perfecto.
Fantástico.
Oye, dentro de los productos, y aquí te pregunto a ti además porque el cocinero es consumidor además. Pues,
sí,
¿no?
obviamente.
Y en todas las pegas yo siempre digo lo mismo, uno consume lo que hace también, ¿no?
Es parte de.
Claro, por ejemplo, acá somos audiencia también, ¿no?
Sí, obvio.
¿Alguno en particular que a ti te acerque más, te guste más?
¿Producto?
Que te guste más prepararlo, que te guste
amo,
más
comer, amo todos los tipos de productos, o sea, me encanta ir descubriendo cosas nuevas. Me encantan los mariscos, amo los mariscos. Pero también creo que uno de mis de los productos que nunca puede faltar dentro de mis preparaciones son los cítricos en general. Todo tipo de cítricos, naranja, mandarina, limones, los kiwis me encantan. De hecho, tengo preparaciones, platos de kiwi que amo.
Ya, qué rico.
¿El kiwi congelado lo han probado?
No, congelado no.
Agarren, pelen un kiwi y congélenlo. Un kiwi bien maduro. ¿Ya? Es el helado natural más delicioso que existe. Ay,
como que se me destemplaron los dientes.
Tengo kiwi. Vamos a hacer.
Y ahora estamos en época, así que...
Sí. Hoy día hicimos un desayuno, Íbaro, enanos con kiwi.
Qué rico. No,
y congelado, congélalo.
Vamos a hacerlo.
Entonces, claro, si lo congeláis así entero, va a ser complicado. Pero lo podéis cortar, chiquitito, que esté maduro, que esté dulcecito. Lo congelas, oye... Tus niños van a estar vueltos locos. Y los otros que también congelados, que es tremendo, son los arándanos. Congelo los arándanos y para mí eso es, en vez de palomitas para una peli, arándanos congelados y me puedo comer una bandeja.
Ah, no, yo se lo pongo el Ramazotti.
Bueno, está bien, cada uno con lo suyo. Sí, ¿el Ramazotti o los arándanos? ¿Cuál tiene propiedades?
Antioxidante, uno se cuida, esta edad ya.
Hay que cuidar. La piscola es líquido, dijo el doctor.
Exacto, además hoy día el día del tequila y unos cítricos lo pensé al tiro. Obvio. Oye, Benjamín Nast, y así con esa curiosidad que tienes y esas ganas de incursionar, a propósito de tu experiencia en Top Chef, que ya supe por ahí que están con la segunda temporada, ¿has aprendido algo de las improntas que trae cada uno de los participantes, de las cosas que ellos mismos inventan, de las ganas, no sé?
Hay cosas que salen que te sorprenden muchas veces. La verdad es... a mí todo el programa en general ha sido un aprendizaje enorme y estoy tremendamente agradecido. O sea, es una faceta completamente distinta a la que me había enfrentado antes con respecto a la gastronomía, ¿vale? Es otro mundo completamente diferente. Te pones en una posición distinta, obviamente como chef, donde juzgas a los participantes, pero sí, hay veces que los chicos traen unas cosas que no te las puedes imaginar y que son ocurrencias de ellos y son tremendas. Han salido ideas de ahí, después uno llega al restaurante y dice, oye, ¿sabes qué? Vi que la participante hizo esto y esto otro y podríamos darle una vuelta. Ahora, pasa algo que es muy curioso en el programa, porque ustedes, si han visto el programa, se dan cuenta que nosotros vamos al mesón de los chicos muchas veces. Uh-huh.
A ponernos nerviosos
y también guiarlos, en su mayoría a guiarlos y apoyarlos. Cuando nos acercamos, ellos tienen su idea, es su idea, nosotros no nos metemos en eso. Pero cuando vemos ideas súper entretenidas, divertidas, o vemos el producto que están trabajando, es como de alguna forma que empiecen a escribir una frase y nosotros la terminemos, ¿no? O empiecen a escribir un poema que no saben cómo desarrollarlo y nosotros con nuestra expertise lo podemos terminar rápido, porque lo vemos y sabemos para dónde va.
O moldearlo, pero sigue siendo de ellos.
Son como editores.
Entonces, exactamente, nos transformamos como unos editores. Entonces, en esos momentos es súper bonito, súper lindo y es súper enriquecedor.
¿Y la experiencia de mediática?
Ha sido nuevo.
¿Sí? ¿Cómo la ha ido? También es un proceso. ¿Cómo la has ido tomando?
Todavía estoy viviéndolo. Creo que falta asimilarlo.
Tiene sus códigos también.
Tiene sus códigos, sí.
Aumentaron los seguidores en redes.
Sí, todo.
¿Te subieron el humo en la cabeza?
No, espero que no.
Ah, ya. Si no te los bajamos aquí, nosotros somos expertos.
Sí, de una.
pero es nuevo. Es un código frágil.
Es que es distinto. Al principio, por ejemplo, cuando estaba grabando, nosotros empezamos a grabar y no había salido al aire todavía el programa. Entonces era como una pelota gigante que yo veía, porque todo el mundo sabía que yo estaba dentro, pero no me habían visto. Uh-huh. Entonces como que no hay nada todavía. Uh-huh. Tú lo sientes, pero no lo sabes. Hasta que sale al aire y ahí cambia.
Claro.
Ahí cambia. Y ahí fue como un poquito guau. Ah, chuta. Claro, me acuerdo que llegaba al restaurante y no sé, pues me sacaba fotos con todos los clientes. Antes era como que yo me paseaba. ¿Cómo está, señor? ¿Lo pasó bien? ¿Disfrutó? Sí, no sé.
Podría ser el metre.
Exacto. No, cachaban que era el chef, pero...
Claro, pero no estaba esta cosa expuesta.
Era diferente. Ah. ¿Cachai? Sí, todo bien. Empezó el programa y era, claro, foto aquí, foto allá, foto aquí, foto allá... Pero ¿sabéis qué? Lo disfruté mucho.
Qué bueno.
Me gustó. Sentí que hubo una llegada con la gente muy bonita. La verdad, tuve muy buena recepción. Y lo único que he sentido es cariño. Mucho cariño.
¿Y la familia? ¿Qué dijo?
Mis niños felices. Felices. Encantados de la vida. Más el papá en la tele que esto y lo otro.
Claro.
Sí, los llevo al set para que conozcan. Tan felices.
¿Y alguno cocina?
Sí, el mayor le encanta cocinar. Y el chico quiere ser pastelero. Seguro. Uno cocinero, tengo los hermanos Roca aquí.
Eso. Ah, oye, sí, fantástico. Ya, te falta uno porque se hace sommelier.
No, ya está, se acabó.
Lo que se deja, no se hurta, ¿no?
No se hurta, sí.
Y tengo un proyecto, voy a adelantar un poquitito, que estoy armando un proyecto que se llama, que es un libro, que Tengo Hambre Papá, que es un libro enfocado en el adulto hacia los niños, cómo el hombre se conecta con los niños a través de la gastronomía.
Oh, qué bonito.
Qué bonito.
Sí, porque hemos ido aprendiendo harto de la gastronomía infantil. De hecho, las nuevas generaciones de papás están mucho más preocupados de la alimentación. A nosotros nos metían todo y ahora sí. a los niños hasta los 2 años no se les da azúcar, no se les da sal.
No, pero ojo, mi foco niños... no va por ahí.
Me refiero a que por fin le estamos prestando atención a los niños en su alimentación.
¿Yo lo va por el vínculo?
Voy por el vínculo. Vamos por un tema mucho más del vínculo y cómo
que
conectar.
Que cocinen juntos, cocinar a ellos.
Cocinar juntos, pero también el hecho de que... yo me enfrenté, me acuerdo, en la pandemia, yo me separé en la pandemia y me enfrento a estar solo con mis niños y yo soy hombre, soy pastel, o sea, hay que reconocerlo, ¿cachai? O sea,
mi casa,
mi departamento es departamento soltero, todavía creo que tengo unos muebles, hay espacio que ni siquiera tiene muebles,
cosas
todavía,
en casa.
No sé si cosas en caja todavía, pero un fin de semana habían llegado mis niños, todo bien, y se me había olvidado pedir comida para la casa. Y entonces me levanto en la mañana, claro, en ese momento tenían 5 y 7, no perdonan, desayuno, tengo hambre papá, y yo me levanto, abro el refrigerador y tenía una mayonesa y nada más, y abro la despensa, un azúcar, una harina y 3 hueás, ¿cachai? Perdón. Y en eso voy, ¿qué hago? ¿Pedir comida? No me iban a aguantar porque faltaba mucho rato. No podía agarrar a los niños a las 7:30 de la mañana y partir a comer con ellos a una parte porque tampoco era el momento. Pero como soy cocinero, me acordé que la mayonesa está hecha con huevo y aceite. Y lo mezclé con harina y azúcar y hice unos panqueques. Y nacieron los panqueques de mayonesa. Mira, con los niños. Y en ese momento me hizo clic y dije, yo soy cocinero. Un hombre no cocinero en esta misma situación está en la caca.
Exacto.
Entonces, ahí empecé a crear este concepto de un libro para adultos, enfocado y contado por un hombre, donde muestra esta, de alguna forma, vulnerabilidad también, ¿cachai? Y siendo súper honesto, y cómo puede generar un vínculo a través de la cocina con sus niños y ir aumentando esto y creciendo y educándose con la gastronomía, etcétera, etcétera.
El título está muy bueno, ¿eh?
Sí.
Tengo hambre, papá.
Tengo hambre, papá.
Todos los días.
La escena de la portada soy yo en un caos con todo el rato tirándome así. Papá, por
oye,
favor,
¿cómo,
dame
¿cómo sabañones? ¿Tú sabes que los míos terminan de comer a los 10 minutos? ¿Tienen?
No pasa nada. Es horrible.
Impresionante. Pero si el mayor tiene 25 años.
No.
Pobre Mati, está creciendo, Mati.
Lo mejor de todo es que tú lo sentáis. Come, no me gusta. Y después, pero bueno, después no vaya a comer, pero las pelotas, porque al final terminé dándole igual, ¿cachai? O sea, entonces, bueno, todo eso lo voy a ir plasmando en este libro, donde es mi primera también incursión en la literatura de alguna forma. Estoy súper ilusionado. Y eso, po.
Pero me gusta además que sea desde la mirada de los hombres, porque generalmente se supone que las mujeres son las que se preocupan de la alimentación de los niños, y muchas veces cuando hay casos de parejas separadas, una de las grandes críticas es, ay, pero es que yo me preocupo de su alimentación y el fin de semana no se van donde el papá y comen pura comida chatarra.
Bueno, eso en parte es porque estoy haciendo esto, ¿no? Porque yo también me vi muchas veces y me he visto por situaciones de tiempo, de cansancio, pidiendo comida, saliendo, sacándola a comer. Pero empiezas a perder un vínculo. Cuando tú creas algo y desarrollas algo para ellos y los sientas en la mesa a comer algo que hiciste tú y les gusta, no solamente es enriquecedor para ellos, sino enriquecedor para ti.
Todo el rato.
Entonces, cuando es empiezas tú a sentirte de alguna forma ese calorcito, ese cariño que te estás dando a ti también, es tremendo, porque estás conectando con tus niños. Entonces, todo eso es lo que yo quiero ir contando en el libro, porque es un libro para adultos, no es solamente cocinando con ellos. Va a haber un capítulo cocinando con los niños, pero en realidad todos los capítulos son tú cocinando para ellos.
Un salvataje para los papás.
Una mirada, un vínculo. Hay mucha gente que me salvo de los niños, ¿no? En general, que te dicen que cocinar es además un acto de amor, ¿cachai?
Es un acto de amor.
Hay gente que...
¿A uno le enseñaron así?
Sí, claro.
Es un acto de amor en todo sentido, y nosotros como profesionales también. Nos estamos expresando a través de nuestro restaurante y nos estamos expresando para que los comensales entiendan lo que nosotros sentimos, lo que hacemos, y de alguna forma sientan el cariño por nuestra profesión.
Mira qué divertido, Diego Cortés nos escribe y dice, el libro ya existe, lo necesitamos. ¿Cómo se llama el chef? Es Benjamín Nast, que está con nosotros. Por lo pronto puede ir a los restaurantes de Benjamín a probar algunas de las cosas que a lo mejor va a hacer el 8 de agosto y ya, a partir de ahí en Monticello.
Súper invitados a Monticello,
de Caleta.
A este tremendo proyecto que le estamos poniendo mucho cariño.
Nosotros vamos a ir a hacer la previa de mi cumpleaños. ¿Ya vamos tú?
Por favor.
De todas maneras. Benjamín, mucho éxito, felicitaciones. Y bueno, sabemos que te vamos a seguir viendo en la tele también. Y esperamos cuando tengas el libro que nos vengas a contar, pues.
Obvio que sí.
De todas maneras, apenas salga,
los vamos a invitar al lanzamiento del libro también.
Y es miércoles, compra mercadería para la casa.
Sí, tengo que. Los niños llegan mañana, así que hoy día me tengo que hacer el pedido.
Aprovecha. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra.